Capítulo 6. Moreno Xequijel. Quetzaltenango, Guatemala, 7 de octubre de 1995. En Quetzaltenango, capital cultural del país y centro universitario, Ernesto encuentra sin dificultad un hostal de estudiantes que ya ha abierto las puertas. Pasó la tarde de ayer y la noche y aún la madrugada de hoy caminando, y ahora está exhausto. Son las 9 de la mañana. Muchas horas más tarde, cuando se despierta de una larga siesta llena de sueños, toma su libro y escribe. He conocido a una persona maravillosa. Ayer, Miguel y yo nos encontramos por acaso con un grupo de inmigrantes que andaban por la selva cerca de la frontera con México. Su destino es, claro, los Estados Unidos. Miguel quería juntarse a ellos, pero el guía se oponía. Al final, esta persona que digo defendió a Miguel y convenció al guía para dejarlo andar con ellos hasta encontrar a sus padres. Me impresionó mucho su personalidad. Cuando me acerqué para hablar con ella, me dijo que se llamaba Eugenio Dayuma. Pero tenía una voz muy suave, muy gentil, y cuando se sacó el sombrero realmente parecía mujer. Finalmente me confesó que era Rosa Dayuma. Cuando se pusieron en marcha, yo también me uní a la caravana, porque no quería volver solo de noche, y, bueno, también porque quería quedarme con Rosa. Caminamos juntos toda la noche, mientras seguíamos al resto del grupo en un sendero oscuro. Cuando se hizo de día, el guía dio una señal y en una bifurcación lo seguimos por otro sendero, hacia un lugar escondido en la selva, donde ellos iban a pasar el día. Y nosotros dos nos fuimos con Miguel, que se acordó de su promesa y nos llevó a ver los quetzales. Ernesto deja el lapicero y recuerda otra vez la excursión de la madrugada. Recuerda cómo los tres caminaron por una hora hasta llegar a un lugar muy alto. Un vapor blanco se levantaba y flotaba entre los árboles como un velo de novia. Allí se acostaron en el suelo, mirando hacia el cielo, a esperar, inmóviles y en absoluto silencio, hasta que Miguel silbó como un quetzal. Entonces los vieron llegar. 1, 2, 3 quetzales, con sus suntuosas colas multicolores, saltando entre las ramas y llamándose con sus cantos. «Aquí los tienes», susurró Miguel. «Es el pájaro sagrado de los mayas». Ernesto sigue escribiendo. Cuando ya era bien de día, nos volvimos a la senda. Yo les dije que tenía que dejarlos y seguir viaje, pero que el quetzal sería el símbolo secreto de nuestra amistad. Yo noté que esto le gustó a Rosa. A esa hora pude ver que tenía una piel luminosa del color de la miel oscura, como la mía. Me dijo que iba a estar pensando en mí todo el tiempo, y yo en ella. Cuando llegó el momento de partir, Rosa me dio el teléfono de su mamá en los Estados Unidos y yo le di el mío. ¿Volvería a verla? Luego nos apartamos un poco del grupo y ella me dio un beso en cada mejilla y yo no la dejé ir y la besé en la boca. El chico cierra los ojos y rememora el momento, y ahora siente como un nido vacío dentro de su pecho. Más tarde, vuelve al cuaderno. Viaja sola, seguramente con poco dinero, para poder juntarse a su madre que trabaja en Oregón y que ahora está enferma. Tiene mucho coraje. Me explicó que es del grupo de los Huaurani, un pueblo muy bravo e independiente de la Amazonía. Pero las cosas han cambiado, para mal, desde los años 70, cuando entraron las compañías petroleras. Me contó que a los Huaurani los empujaron fuera de su territorio para construir una carretera y que los pusieron en un protectorado de misioneros evangelistas. Allí creció su madre y ahí nació ella. Su padre fue a trabajar a los pozos de petróleo y en un par de años murió de leucemia. Dicen que fue de la contaminación del agua. porque ponían los desperdicios del petróleo en unas piletas abiertas que descargaban en los ríos. De allí la familia se mudó a un lugar llamado Baeza, pero pronto vieron que necesitaban cosas que solo se consiguen con dinero: uniformes para la escuela, zapatos, libros, medicinas. Por eso su madre decidió emigrar a los Estados Unidos, me explicó, donde hay trabajos que pagan bien, para darle a Rosa todo lo que necesitaba. Dice que su madre decía: "No quiero que a Rosa le pase como a otros huaorani que se fueron a los pueblos de los blancos y ahora viven como esclavos, como mendigos. No, Rosa necesita una buena educación". Me pareció muy inteligente esta manera de pensar de su madre, muy realista, porque, como me dijo Rosa, ellos tienen que prepararse para defender sus tierras del avance de las compañías forestales y las petroleras. De pronto, Ernesto siente como un golpe en el pecho. Un recuerdo lo ha inmovilizado. Deja caer el lapicero al suelo y sale del cuarto corriendo. Quiere llamar a su padre, quiere preguntarle si hace 20 años, cuando trabajaba para la Petrotex, él estuvo en la construcción de la vía Auca. Rosa le dijo que la Petrotex construyó ese camino desde el lago Agrio, partiendo en dos la tierra de los huaorani y abriendo un corredor de muerte por la selva. No puede ser, la Petrotex, Dios, dime que estoy equivocado. Ruta La Victoria, 20 de febrero. Guatemala, 7 de octubre de 1995. Querida mamá, espero que usted esté bien de salud. Aprovecho las últimas horas de luz para darle noticias mías. No pudimos cruzar el río Suchiate. Hubo un problema con la policía porque un hombre ha denunciado a nuestro grupo y nos estaban buscando y tuvimos que salir de allí de noche, a escondidas. Pero mejor así, porque Tecunumán es un lugar feísimo, horrible, de gente mala, y aquí en el interior es todo más bonito. Solo lamenté dejar a un perro que se hizo muy amigo mío. Nos metieron a todos apretados en tres autobuses chiquitos y después de medio día de viaje para el noreste, llegamos a un pueblo llamado Xuctul. La gente aquí es hermosa. Las señoras y las niñas se visten con faldas largas y estrechas y blusas coloridas, y muchas llevan flores en el pelo. Hubo varios desvíos porque en un momento la ruta estaba cerrada por los militares. Finalmente nos trajeron aquí, a este sendero. Don Sabino, el nuevo coyote, ha dividido el grupo en dos, de 100 personas cada uno, y nuestro grupo comenzó a caminar y a caminar por esta ruta que le estoy diciendo. Y después de unas horas, nos encontramos con un muchacho americano y un chico de aquí, de Guatemala. Los dos están viajando para reunirse con sus familias, como yo. Creo que la frontera con México no está lejos. Nos han dicho que es cosa de unos días nomás. Cuídese, mamá. Rosa. Perturbado por el conflicto entre querer y no querer saber, Ernesto entra en una cabina de teléfonos públicos. Sabe que va a ser muy difícil enfrentar al padre. Qué pena que aquí no ha llegado el internet todavía. Sería más fácil mandarle un correo. Esteban Ruiz se alegra de escuchar la voz de su hijo. Al principio hablan de la belleza de los quetzales y de la gente del lugar. El chico no menciona su encuentro con los militares. Al final, Ernesto le habla de lo que tenía en mente. Conocí a una persona del Ecuador. Tú has estado allá hace muchos años, ¿no, papá? Sí, hace muchos años, cuando tú eras chico, Ernesto. ¿Estuviste en la provincia de Napo o Sucumbíos, por acaso? El hombre duda un momento antes de responder. No recuerdo el nombre de los lugares. Hace tanto tiempo. A mí me parece que tú mencionaste un lugar que tenía nombre de mujer, Sara o algo así. Sacha. Eso mismo. Por allí pasa la vía Auca, me dijeron. ¿Estuviste trabajando allá? Yo soy ingeniero de petróleo, no constructor de carreteras, dice el hombre con algo de irritación en la voz. Trabajaba en los pozos. Ah, vale. Y también en esas piletas donde ponen el agua con petróleo. ¿Cómo se llaman? Ah, piletas de purga. ¿Pero qué es esto, Ernesto? ¿Un interrogatorio? Me contaron algo de la contaminación de la selva. Solo me gustaría saber tu opinión, papá. Por eso te pregunto. Ernesto sabe que su padre está tratando de preparar una respuesta adecuada porque lo siente toser. Siempre lo hace cuando quiere ganar tiempo para pensar. Yo no sé nada de ese rollo que hubo por allá porque salí antes. Cuando se terminó la vía Auca, yo ya no estaba en el Ecuador. Ah, vale. Ernesto cambia de tema. Ya está sintiendo un poquito de culpa y no le parece justo hacerle esas preguntas por teléfono y a 2,000 millas de distancia. Luego se despide y promete mantenerlos informados. Se propone creer en la inocencia de su padre, pero la idea sigue dando vueltas en la cabeza porque le sintió un tono irritado y triste en la voz. ¿Tendría su padre algún mal recuerdo que quiere evitar? ¿Un recuerdo secreto? Ernesto no sabe que, en realidad, la memoria de Esteban Ruiz es todo un campo minado por el cual no quiere transitar. De vuelta al hostal, Ernesto pregunta cómo llegar a Esperanza. Le dicen que es la Esperanza, pero considera el la un detalle sin importancia. Le informan que la manera más rápida de encontrar una pick-up es la Plaza Central. Allí se va, y en cuanto espera, encuentra una casa de artículos para campamento y compra un saco de dormir. La pick-up, que es el medio alternativo de transporte público de los guatemaltecos, no demora en aparecer. Ernesto se sube atrás y le da los 20 centavos de quetzal al conductor. Los pasajeros, campesinos en su mayoría, van de pie agarrados como trapecistas a los caños que pasan por arriba en la parte de atrás del vehículo, formando algo así como una jaula de humanos. Ya en las afueras de la ciudad, el conductor se lanza en una loca carrera por la ruta que cruza la montaña en zigzag, y Ernesto siente en cada curva un nuevo milagro. «No tenga pena, el hombre conoce bien el camino», dice alguien que nota el nerviosismo de Ernesto. «Y así hacemos las cosas aquí, todo rápido». Esto causa risa entre los pasajeros, pero Ernesto sigue con el corazón en la boca. Allá abajo, en el valle profundo que ahora se anima a mirar, corre un río y en sus orillas las mujeres bañan a sus niños, lavan la ropa o se lavan el pelo, que después peinan en trenzas y adornan con flores. Llegan a La Esperanza, final del trayecto, y Ernesto se va directamente al almacén de la plaza. No es un pueblo muy pequeño, pero tampoco es muy grande. La gente del lugar se conoce, piensa el chico. «Señora, perdón, ¿me podría decir si conoce a alguien de apellido Moreno?», le pregunta Ernesto a una mujer. Ella lo mira y se sonríe, sin decir palabra. «La señorita no te comprende», le dice un hombre viejo que está sentado sobre un cuero de oveja. «Por aquí las mujeres hablan poco español». «¿Solo los hombres lo hablan?» «Por aquí sí. Los varones vamos más tiempo a la escuela. Las niñas van poco, así que ellas hablan su lengua maya, la que se habla en su casa». «¿Pero a quién está buscando? Yo conozco a todas las familias en esta aldea. He vivido aquí toda mi vida». «A los Moreno. ¿Hay alguna familia con ese apellido aquí en La Esperanza?» «Están los Moreno Xequijel. Viven para afuera de la ciudad, cerca del lago». Ernesto siente un brinco en el pecho. «¿Y cómo se llega allá?» «Si quiere, lo llevo a la casa de ellos. Hace tiempo que no saludo a mi paisano. No he vuelto a verlo desde la Semana Santa. Los dos se ponen en marcha. Pasan varios barrios con casitas de caña y adobe y en todas ellas se repiten las mismas escenas. Madres y hermanas llevando a bebés en un rebozo amarrado a las espaldas o cargando una cesta de ropa o comida o flores en la cabeza. Hombres llevando leños, mujeres moliendo maíz. Ernesto y su guía siguen por una calle larga hasta el final y luego toman por una vereda estrecha entre las verdes paredes que a ambos lados forman las plantas de maíz ya altas. De las mazorcas anaranjadas y rojizas cae una barba marrón quemada que le recuerda a Ernesto el pelo de Carlo. Pero claro, ahora lo recuerda con una sonrisa. Siguen andando hasta llegar a una choza, también de adobe y paja. A un lado de la casita, una construcción más pequeña, de ladrillos, es el baño de vapor maya de la familia. Un hombre de unos 40 años está limpiando unas herramientas. «Buenas, don Matías», dice el viejo. «Buenas tardes, don Lucas. ¡Qué bueno verlo! ¿Qué lo trae por aquí?», dice el dueño de casa. «Pues aquí hemos venido con este joven que quiere visitar a los Moreno». El hombre los invita a sentarse en unos cajones de verdura y él se sienta en el tronco de lo que ha sido un árbol gigante. Luego Ernesto comienza su historia. Habla de su mamá, de su nombre, de su pueblo. El dueño de casa lo observa con cierta ternura y le dice, «Mire, muchacho, mi familia se apellida Moreno de parte de mi papá y Xequijel de parte de mi mamá. Mi papá era nieto de españoles por el lado paterno, por eso el apellido Moreno. Y mi mamá era maya pura. Ella ya ha muerto. Yo tengo 4 hermanos, pero nunca he tenido hermanas». No, no hubo ninguna mujer aquí de la edad de su madre con el nombre Moreno. Tampoco nadie ha ido a los Estados Unidos de esta familia. Aquí somos muy pobres. ¿Quién iba a poder viajar para el norte? Imagínese, don Lucas, qué bueno sería tener parientes en el norte. Ernesto comprende que tampoco esa podría ser su familia. La esposa sale al patio y ofrece a Ernesto una fruta. Llegan los chicos, una niña y 2 niños. Pasan el resto de la tarde conversando. El hombre traduce al español lo que dice su esposa en Caxiquel. Y así Ernesto sabe de sus alegrías y sus penas. «Los niños están sanos y les gusta estudiar», dice el hombre, «pero la venta del maíz no es suficiente para vivir». El precio está muy bajo hoy día. Dicen que hasta en la ciudad lo compran de afuera, de los Estados Unidos, porque es más barato. Escuché decir que en Quetzaltenango, que eso es porque el gobierno de los estados les paga a sus agricultores para cultivar el maíz. Claro, así es fácil vender barato. Pero me parece muy extraño. ¿Qué dice usted, joven, que viene de allá? ¿Es verdad que en su país les pagan a los campesinos para vender barato el maíz? Ernesto no tiene idea de si hay o no una política de subsidios en su país y dice algo así como, «No sé, pero si es verdad, sería una vergüenza exportarlo aquí a Guatemala, a la tierra del maíz». El hombre dice que no tiene más recursos económicos porque el telar, que le ha dado buen dinero en el pasado, se ha roto y ya no sirve para nada. Los chicos toman a Ernesto, uno de cada mano, y lo llevan detrás de la casita, donde han puesto los restos del antiguo telar. Unos palos y 2 tablas tiradas por el suelo es todo lo que ha quedado de él. «¿Y sabe, don Lucas?», dice el hombre, «el Banco de la Esperanza no presta dinero a los pobres ni para comprar un telar. Dice que nuestra casa es de adobe y no sirve de garantía, de colateral, y que el terreno este donde está la casa tampoco sirve, que no tiene una escritura válida, que no está en los registros, que no tenemos el título de propiedad. ¡Qué barbaridad! Eso mismo, qué barbaridad. Este terrenito es nuestro desde el tiempo de antes de mi bisabuelo, antes de los españoles, antes del mismo Jesús. ¿Cómo es posible, piensa Ernesto, una escritura que no es válida? ¿Una familia sin título de propiedad? ¿Una propiedad que es y no es de ellos? Ya está oscureciendo. Ernesto pregunta si podría pasar la noche allí, bajo el árbol, en su saco de dormir. «Claro que sí», dice el dueño de casa. «La tierra es de todos». El sol ya se ha ocultado y, efectivamente, el frío baja temprano en el altiplano. La señora los invita a entrar en la casita. Los chicos ya han encendido una lámpara a gas y la mamá ya ha prendido el fuego. Pronto aparece la cena, que es una sopa con tortillas. Después de comer, don Lucas se despide. El papá cuenta unas historias de animales y fantasmas a los chicos y todos se van a dormir. Ernesto piensa en el problema de la tierra cuando se sienta al lado del arroyo que pasa cerca de la casa. ¿De quién es la tierra?, se pregunta. ¿Es de quien la hereda? ¿Es de quien la compra? ¿Es de quien la habita o de quien la roba? Una cosa le parece cierta, que los usurpadores han hecho las leyes sobre la posesión de la tierra. Se lava la cara para al menos quitar el polvo que le cubrió durante el viaje. Y allí se van los besos de Rosa flotando en el agua, observa con nostalgia. Luego busca una superficie lisa en el patio, se mete en el saco y se acuesta de boca al cielo. En el aire translúcido del cerro, las estrellas parecen enormes faroles, tan cerca que parece que se puede tocar el infinito con apenas estirar la mano. ¡Cuánto esplendor que hay en su nuevo hospedaje!, piensa, a pesar de su austera simplicidad. Finalmente se duerme bajo las estrellas y escuchando el rumor del río. La oscuridad también ya ha cubierto la selva donde están acampando los inmigrantes, y es hora de partir. Algunos se están lavando en un arroyo y otros escuchando la radio. La luna tiene un círculo rojo y Rosa siente un temblor. El guía da la orden de comenzar la marcha. «Señor Sabino, creo que va a llover. ¿No le parece a usted?», le pregunta Rosa. «¿Y cómo lo sabes tú?». «Ya vio la luna y vio cómo los animales andan inquietos. Mire los pájaros, se están preparando». La muchacha señala otra rama que el viento está moviendo. «¿Qué dice tu radio del tiempo, Manolo?», pregunta Sabino a un asistente. «Dice que ayer hubo un huracán. Opal se llama, en el sur del Golfo de México, y que esta noche aquí va a haber lluvia y viento también». Al poco tiempo, el viento, que antes movía las ramas suavemente, se transforma en un ventarrón. Primero caen unas gotas gruesas, después comienza una lluvia pesada que se pone más densa cada minuto, y finalmente es un torrente que cae de lado y se lleva para siempre el sombrero de Rosa. En menos de media hora, cuando todos ya están en marcha, los relámpagos parten el cielo e iluminan las nubes, y los truenos y el ruido del viento asustan a animales y humanos por igual. Y así, de repente, las ramas más secas comienzan a caer de los árboles. Miguel toma la mano de Rosa y no la suelta. «Hay que buscar un claro», le grita Sabino a Manolo, «porque las ramas pueden matar a alguien. Vete por aquel sendero lateral que pasamos a ver si encuentras cualquier lugar bueno para acampar». Por cierto, la vegetación allí no es muy densa y la selva alterna con milpas y algunas plantas de café. Pasados 10 minutos, Manolo vuelve para conducir al grupo a un pequeño claro en el monte donde hay un cafetal abandonado que permite improvisar unos techos de plástico amarrados a los arbustos. Apretados bajo los plásticos, como pollitos en caja de ferias, se sientan sobre sus mochilas, cuerpo contra cuerpo, para darse calor y consuelo. Agua y tortillas frías es toda la cena de esa noche miserable. Rosa vacía su mochila, se viste con capas superpuestas de ropa y le da a Miguel un suéter, pero lamenta la pérdida de su sombrero. También echa de menos a Ernesto, al calor que sintió cuando él la abrazó. Allí pasan la noche, con los ojos abiertos, temblando de frío y escuchando la lluvia sobre los plásticos que en cualquier momento podrían salir volando con el viento. Ya es claro cuando Ernesto abre los ojos y se encuentra con la nariz de un burro que está comiendo el pasto alrededor del saco de dormir. Le acaricia el pelo. El burro le responde con una voz ronca y se va trotando hasta el río. Detrás de un cerro ya se ve el cielo rojo del amanecer. Y el chico recuerda su sueño. Soñó con su abuelo Ruiz, que le estaba mostrando algo. Era un libro sobre peregrinos. Y entonces recuerda un diálogo que tuvieron hace años. Los que anduvimos por el camino de Santiago de Compostela no llevábamos nada de dinero. Poníamos la fe en la providencia. Recuerda tú, Ernesto, si algún día quieres hacer el peregrinaje, el alma y el bolsillo deben estar vacíos. ¿Pero por qué el alma vacía, abuelo? Para poder llenarla de bondad. La señora Moreno Xequigel ya ha preparado el té para el desayuno. Ahora está haciendo las tortillas con una masa de maíz. Hace una bola y después le da una forma entre las manos. Pat, pat, pat. Cuando están listas, las tira al comal que está sobre el fuego en un rincón de la habitación. Luego invita a Ernesto a desayunar. Más tarde, cuando los niños ya se han ido a la escuela, el muchacho habla con los dueños de la casa. «Ustedes han sido muy buenos conmigo. Yo quiero dejarles algo». Y extendiendo la mano, les muestra los billetes. «Son 1000 quetzales. Deben ser suficientes para comprar un telar nuevo». Por favor, acepten mi regalo. Creo que todos los morenos somos ramas del mismo árbol. ¿No le parece? El hombre no sabe qué decir. Apenas le sale un gracias, gracias, muchacho. Que Dios lo bendiga. A usted y a toda su familia. La mamá toma las manos de Ernesto. Matiosh. Y dice otras palabras en quechiquel que son traducidas como Dios se lo va a devolver en felicidad. El chico se despide y sale con paso rápido. Yo no soy un verdadero peregrino, se dice, porque el peregrino anda sin dinero y pone la fe en la providencia. Yo, en cambio, les di solo lo que tenía en el zapato derecho y guardé para mí el dinero del izquierdo.